En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, 22:08. Estamos comenzando a esta hora Vivir Bien con una cara de puchero que tiene Nitza Hapley a esta hora. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches,
¿por qué Julito? Tienes ese puchero?
No, porque estaba pensando, hoy día ha sido un día bien particular.
¿Por qué?
Porque llegué a mi casa de la pega.
¿Ya?
Dije, voy a sacar a pasear a mi perro.
¿Ya?
Saqué, lo vestí, porque hace mucho frío, le puse su chaqueta, lo saco a pasear y cuando salgo digo, changos. Así
changos,
dije, changos.
Changos.
Se me quedaron las llaves adentro del departamento. Y yo digo, rayos.
Centellas.
Y dice, ya filo, saqué a pasear a mi perro y cuando regreso, me acuerdo de nuestro productor que tiene una copia de mi llave, por si acaso.
Mira.
Sí, es que somos muy amigos.
David Pierola.
Él mismo.
Aquí aprovechamos de saludar, está ahí detrás la pantalla.
Chiquillo.
Sí, por supuesto. Marcelito Galás en los controles y también a nuestra Andreita Gutiérrez ahí, que se encarga de que estos bellas caras se vean a través
bella.
De Agricultura TV.
Métale,
y Juancito,
métale filtro.
Juancito Cid también ahí en las redes sociales de Vivir Bien, que también conforman este hermoso equipo que ahora, 22:09, estamos al aire.
Claro. Entonces, ¿ya? Llega mi Salvador con una llave, una copia. Perfecto. Entro para guardar a mi perrito para venirme, porque mira, la hora se me hacía. Entro, dejo al perro, le saco la ropa, le pongo el agua, me pongo una chaqueta, agarro la cartera y vuelvo a salir y dejo mis llaves y las de mi amigo dentro. Entonces ahora digo, ¿y cómo voy a entrar a mi casita?
¿Tenemos ahí algún
algún voluntario, alguien que me dé alojamiento por esta noche?
¿Sí?
No sé, po.
Que llame
que
al
me
número...
ayude al número de la radio, llamen
o que se contacten a través de nuestro Instagram,
redes sociales.
Ahí, perdió entonces ya.
O si no, voy a dormir en el welcome, ahí en el limpio a pie.
Mira, acá en los estudios de la radio hay una oficina que no se ocupe, Marcelito, ¿no?
Ninguna. Rayos, ya, igual. Está. Oye, pero que me dé alojamiento, igual lavo, plancho, cocino, dejo la cama hecha, así que no van a perder.
Ya,
no,
así que perdida. Todos los interesados, conéctense a través de Agricultura TV para que vean a Nitza, vean su cara de puchero que tiene y ofrezcanle alojamiento, que hoy día
please,
no tiene cómo entrar.
No tengo dónde vivir esta noche.
A su casa. Le cuento que a esta hora de la noche en Santiago hay una temperatura de 7,5 grados y, por supuesto, a través de nuestro Dial FM, saliendo a través de gran parte del país, Santiago 92.1, Copiapó 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3 y Valparaíso y Viña del Mar, qué lindo es Viña y qué lindo es Valparaíso, 92.5. Comenzamos este Vivir Bien, donde vamos a tratar distintos temas, por supuesto el primero relacionado con el tema del reciclaje, cómo es la industria del reciclaje y las cifras del reciclaje. ¿En qué situación estamos como país? ¿Estamos realmente preocupados de generar este trabajo mancomunado para salvar nuestro planeta? Vamos a estar hablando también de un tema muy importante en el segundo bloque relacionado con el VIH.
VIH, así es.
Y un trabajo muy lindo que están realizando ahí la Fundación Santa Clara. Y además, en el último bloque vamos a estar hablando sobre la reforestación, principalmente en distintos puntos del país, lo importante que significa plantar árboles para captar monóxido de carbono, apoyar a la reducción de este calentamiento global. Todos estos temas que abarcan este Vivir Bien, pero... Partamos con música, ¿no?
Me parece.
Le damos con todo.
Vamos con tu playlist.
Vamos con
ya
el playlist. Suena en los controles de Marcelito Galás, Café Tacuba. Esto es Vivir Bien. Comenzamos en Agricultura TV y Agricultura FM también. www.radioagricultura.cl. Y esto es la gracia.
Estire, estire. En la tele te hacen así y no se ve.
Ya sonó Café Tacuba, me dicen, y empezamos con Café Tacuba.
Sí, enchufa. ¿Te viste? Das el playlist y lo hacemos Mahoma.
Esto es, entonces... La decisión de la canción que viene está en las manos y el cerebro de Marcelito Galás. Comienza aquí Vivir Bien con música y ya volvemos a entrar de lleno en este Vivir Bien Agricultura.
Stranger, that's that. De Clínica Mora Pavit, odontología integral y de calidad, presentamos Salud Dental al Día.
¿Funcionan bien los implantes dentales?
Los implantes dentales son la mejor solución ante la pérdida de dientes porque se instalan en el hueso maxilar. Esto los deja más firmes y evita que se muevan, suelten o salgan, como ocurre con las prótesis removibles conocidas popularmente como placa. Por eso devuelven seguridad, estética y autoestima a los pacientes.
En Radio Agricultura fue Clínica Odontológica Mora Pavit. Profesionales, especialistas y equipamiento de calidad. En Mora Pavit Odontología encontrarás tecnología de punta para mejorar tu salud dental, recuperar tu sonrisa y autoestima. Consulta por nuestro plan de pago. Acércate a una de nuestras sucursales ubicadas en Las Condes, Maipú y Tikureo, o pide tu hora en morapavit.cl o con nuestro call center al 22-656-9060. Donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, puede escuchar Agricultura. Descargue la aplicación de la radio o desde nuestra página web www.agricultura.cl. Estará en contacto con todos los programas, podcast, noticias, deportes, entretención y la información que necesite. www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ahora sí, ya estamos de vuelta aquí.
Marcelito con la... le pone todo el encanto.
Sí, me encanta, ¿eh? Me encanta. No te vayas nunca, Marcelo.
Sí, y ahí David.
¿Me saca aplauso?
Lo aplaude. Marcelito Galás, que está en los controles ahí en Radio Agricultura. El genio detrás de los controles en Radio Agricultura, pues. Junto con la Andreita Gutiérrez, que está ahí. Ella es la genia de Agricultura TV.
Eso.
Así es.
Por ahí nos pueden ver. Andreita, porfa, filtro, mucho filtro, ¿ya?
Para que nos veamos bonitos.
Lo más mejor.
Yo les voy a contar algo. Súmate a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefiere botellas retornables o nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-coladechile.cl. Sí. Saludando a nuestro auspiciador, damos inicio entonces formalmente a la primera temática de la noche en este Vivir Bien. Yo les voy a contar unos datos así solo para que entremos ya en materia y presentemos a nuestro invitado que tenemos a esta hora 22:17 en el estudio. Por cada tonelada de papel reciclado, imagínense, Nitza, se produce un ahorro energético de 4.750 kilowatts, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por cada tonelada de vidrio, el ahorro es de 1.320 kilowatts. Por cada tonelada de plástico, el ahorro es de 23.000 kilowatts. Y por cada tonelada de aluminio, el ahorro es de 16.850 kilowatts. O sea, esto quiere decir que mientras más vayamos reciclando, mientras más vayamos generando esta conciencia, más vamos fortaleciendo y contribuyendo a nuestro planeta. No hay cifras específicas de cómo es el mercado de la industria del reciclaje en nuestro país, pero sí también sabemos que el reciclaje per se es escaso todavía para lo que se para lo que necesita el planeta. De este tema vamos a hablar con nuestro invitado Pedro Bulnes, de fundador de Rembre Chile, que es una que abarca un mercado que está precisamente preocupado de asesorar, de trabajar en reciclaje, principalmente para empresas, ¿no?
Que nos cuente el mismo, claro, de eso, qué se trata.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena noche, gracias por estar acá en el
¿cómo
estudio.
¿Cómo le va? ¿Cómo sí. te va, Pedro?
Es porque
le echaste como 20 años
porque estoy
encima.
Con camisa.
Sí. No, yo tengo esa mala costumbre.
Buena costumbre.
Sí,
está bien, sí. Está bien, la desubicada soy yo. Don está Pedro, bien. Cuéntenos.
Don Pedro, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Muchas gracias por recibirnos acá. Yo me siento representando al equipo de Rembre, que somos todos recicladores. Nos encanta y somos apasionados por eso. Gracias Julio y Nitza por recibirnos
por favor.
Y dar tribuna a este tema que la verdad nos afecta a todos y va a afectar a las futuras generaciones.
Sobre todo a ellos, claro.
Absolutamente, o sea, de hecho nosotros Vivir Bien está para eso, para exacto. comunicar, para informar, para dar vitrina a todos estos temas que realmente tienen una connotación muy relevante si lo pensamos a largo plazo, porque quizá sí. hoy día no nos habíamos tomado el tiempo ni nos habíamos dado cuenta de lo importante que es, así que queremos saber de qué se trata Rembre.
Sí. Claro, y bien también entender cómo estamos en el contexto de reciclaje. O sea, hay una especie de conciencia parte de la empresa hoy día puntualmente 2019 en generar este trabajo de reciclaje. ¿Cómo estamos a nivel país antes de entrar en el detalle del trabajo que ustedes hacen, digamos? ¿Cómo ves tú en el contexto de lo que te ha tocado trabajar, no? ¿Cómo estamos a nivel país en materia de reciclaje?
A mí me encanta Chile. Eso es lo que primero que quiero decir, para no sonar pesimista.
Ya, okay.
Me encanta Chile.
Ya.
Creo que en Chile estamos haciendo las cosas bien y hace muchos años venimos haciendo las cosas bien. Eso sí, creo que tenemos mucho que hacer por el reciclaje. Eso uno a cualquier playa que va, nosotros nos toca limpiar playas de Arica a Punta Arena.
¿Hacen limpieza de playa?
Nosotros hacemos limpieza de playa.
¿Eso en el contexto de qué? ¿De campañas?
Tenemos
¿o lo hacen
tenemos partners.
¿O los contratan para eso?
De las dos, tenemos partners, por ejemplo somos partners con Parley, que una ONG.
Sí, ellos hacen ese trabajo, digamos.
Sí, somos bien amigos con Rodrigo, Santiago, todo el equipo, Diego, uh-huh. Recorremos
buen equipo, ¿eh?
Chile, sí. Es que ellos son los líderes de Parley Chile, pero Parley mundial, ellos son los representantes en Chile, pero también con empresas como Volkswagen y con otras empresas que pagan por limpiezas. A veces, y Corona también.
Ah, sí,
por
los teams en el verano que hacen unas actividades que convocan a la gente, al público común.
Bueno,
Rembre, que es malo para el marketing, no aparece, pero Rembre siempre está detrás de todo eso.
Son parte de ese movimiento.
Sí, como te comentaba al principio, soy súper ingeniero y quizás como metido en el reciclaje, el ratón del laboratorio y el reciclaje. Y soy poco marquetero en el sentido de que pocas veces tengo la oportunidad de comentar en la radio o en los medios de comunicación lo bacán que es el reciclaje, porque a mí me apasiona tanto que me dedico solo al reciclaje, pero cuando me invitan vengo gustoso para compartir. Y hay tanto por hacer y es tan entretenido, o sea, nosotros reciclamos desde partes de aviones completos, helicópteros.
Helicópteros,
autos, barcos.
Se llaman de una empresa. ¿Ustedes tienen convenios con las empresas? ¿Tienen contratos? ¿Cómo llegan ustedes a buscar un avión, un helicóptero? ¿Cómo?
Mira, nosotros primero no le creemos al concepto basura.
Yeah.
Para nosotros hay materiales. Uh-huh. Entonces nosotros decimos la basura cuando está todo mezclado. Pero si tú lo separas en materiales, lo orgánico se composta,
claro.
Lo inorgánico se separa por familia de, no sé, pues de
componentes, maderas, plásticos, latas.
Exacto, sí. Entonces nosotros tenemos un área de ingeniería técnica de separación de materiales, por lo tanto tenemos clientes de toda la industria agrícola. Nuestro primer cliente fue un campo agrícola que no quería quemar las cosas en la noche como
buenísimo.
Hacen la mayoría de los campos en Chile.
Sí, pues.
Yo te digo, esto es una invitación a todos los agrícolas chilenos, ya que estamos en agricultura, a no quemar los plásticos. ¿Por qué? Porque no les es fácil la disposición de basura en un campo. Imagínate, tú estás ahí en Parral, ahí en un campo o en Lewin, donde sea. y no tenía una empresa o la municipalidad no te da el servicio de gestión de basura. Entonces, ¿qué así? Muchos entierran en un hoyo y otros queman en las noches. Pero lo que no saben es que al hacer eso están liberando sustancias cancerígenas al medio ambiente, para ellos mismos.
O sea, de hecho, el enterrarlo no es ningún beneficio.
No.
O sea, destapar en el fondo la basura es como cuando uno barra y tira la mugre bajo la alfombra.
Claro,
¿no?
Se crean los microplásticos que también contaminan las napas. Y por lo tanto, cuando uno quema, cree que se está liberando del problema, pero está creando uno mucho mayor, que es la contaminación en el aire, que también es cancerígeno.
Un mini Chernobyl, una cosa...
Exacto, o sea, cuando uno quema no se desaparece.
No,
claro, el volumen ya no se ve tanto porque queda la ceniza, pero dejó en el aire muchas sustancias cancerígenas que es mucho peor. Por eso la incineración es tan criticada por el mundo sustentable, porque le dicen valorización energética. Pero los que han estudiado más dicen desvalorización energética, porque se pierde toda la cadena polimérica de esos materiales. Y ahí, ¿qué pasa? Claro, se genera un poco de energía, pero se generan muchos componentes cancerígenos y tóxicos.
Claro. Y sabemos que sigue ocurriendo, y mucho, principalmente para el sur de Chile, ¿eh? ¿Qué pasa?
Y mira, bastante. Mientras más subdesarrollado el país, más quema.
Claro.
Y hay otros países como Noruega y Suecia que también queman mucho para deshacerse del problema, pero eso no es solucionar el problema real. El problema real es reducir el consumo para producir menos residuos y después reciclar lo que sí tuviste que ocupar. Si ocupaste una botella de PET, por ejemplo, recíclala.
Claro. Partamos por eso. A nivel global, general, Pedro, ¿se recicla en Chile o no se recicla todavía?
Mira,
a grande escala.
Si es que tú fueras un japonés y vienes a Chile, tú dirías que aquí no se recicla.
No se recicla.
No. Si tú eres un latinoamericano y vienes a Chile, dirías que tenemos un poco avanzado. No somos los mejores en Latinoamérica tampoco, pero tenemos un poco avanzado.
¿Quién es el mejor?
¿Quién lidera?
Mira, nosotros competimos bastante con Colombia.
Colombia, sí.
Y competimos con Brasil en algunos estados de Brasil.
Considerando que Brasil es importante en cuanto a volumen, me imagino,
sí,
Brasil
es gigantesco en todo. Mm. O sea, nosotros somos un país súper chico en comparación a Brasil,
claro.
y en generación de basura.
O sea, si ellos lo hacen, hay uno, las reflexiones. Si ellos son un país tan grande que emiten tantas basuras y tienen este control y nos van un poquito adelante nuestro, ¿cómo nosotros, siendo un país tan pequeño en comparación a ellos, no tenemos políticas definidas y conciencia ya establecida?
Sí, mira, proporcionalmente yo creo que estamos más avanzados que Brasil.
En proporción.
En proporción. Pero en cantidad ellos nos pasan por mucho.
Pero es por...
Ah, por el volumen que ellos manejan.
Por el volumen también que generan, claro.
Entonces ahí depende cómo uno se mide. Por eso uno dice, ¿quién es el mejor en sustentabilidad en Latinoamérica? No habría una cifra, es como cómo se mide el crecimiento económico, con el PIB o no.
Claro, sí, y pues en el caso de eso, sí. ¿Qué tan cierto el PIB?
Claro, también está el índice de Big Mac. ¿Cuánto vale el Big Mac en cada ciudad? ¿No es cierto?
No te creo.
Sí, está el índice de Big Mac. ¿Cuántos
no
dólares te cuesta el Big Mac en Santiago versus en Buenos Aires versus en Brasilia y en Nueva York?
Quiero saber dónde son más baratas las papas de...
Bueno, ese es un índice también que podrían hacer.
Bueno, pero en términos generales, si lo comparamos con América Latina, estamos reciclando, digamos.
Estamos reciclando y tenemos mucho por hacer. Yo creo que los últimos tres gobiernos han avanzado, los últimos cuatro gobiernos yo creo que han avanzado mucho en esto. Requiere coraje político de que se implementen estas cosas. ¿Por qué? Porque remecen todo el mercado.
Claro.
Sí,
es una forma distinta de ver el mercado, precisamente el de la economía circular también, de hacerse cargo de los residuos, a propósito con la ley REP también.
Claro, nosotros todos nuestros clientes en general que contratan a Rembre es porque ven en la sustentabilidad algo para adecuarse a los tiempos, porque hoy día como que no se entiende una empresa que no se preocupe del entorno.
Sí, eso es muy bueno
De la comunidad, de lo social, por eso Rembre tiene un programa con recicladores de base muy potente. Y que se preocupe del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, nosotros a las empresas que nos contratan, no solo empresas, municipios, fundaciones, colegios, nosotros les reducimos los costos operacionales a través de reducir los costos de basura. Porque nosotros al reciclar devolvemos parte de la venta de ese material, porque todos sabemos que el material se recicla y se vende. Y por lo tanto, eso es parte de lo que nosotros consideramos justo que se le devuelva al cliente o al generador. ya justo. Sea un colegio. Sí. Mm,
me parece una palabra súper importante al hablar de sustentabilidad. Nos estamos haciendo cargo de la basura, pero basura entre comillas, porque para la empresa o la industria que tú vas y le recoges estos materiales, es basura y que no tienen qué hacer con ello, entonces tú vas, lo subdivides, lo vendes y le das un dinero por ello. Entonces igual lo encuentro como tiene un aspecto bastante amigable, ¿cachai? O sea, sí. ¿Por qué no invitar a muchas más empresas a que también lo hagan?
Exacto, nosotros entendemos también que en las ciudades chicas o más pequeñas de Chile no se puede reciclar porque no están las facilidades. En Chile reciclar, digámoslo con todas sus letras, es un cacho.
O sea, el 8% de la basura en Chile se recicla, no más que eso. A sí, nivel...
Hay, o sea, el del plástico, aproximadamente.
Se discute la cifra entre un 10, un 13. 12,
o sea, si lo estamos midiendo, es bueno también que lo estemos haciendo, ¿cachai? Exacto. Si se mide es porque hay un control.
Sí, y se genera un mercado de pymes muy lindo y de emprendimiento. Nosotros apoyamos mucho de emprendimiento y nosotros transformamos los residuos en materia prima para que otros emprendimientos puedan tomarlo y hacer productos. Por ejemplo, con la ropa. Nosotros estamos reciclando ropa para nuestros clientes, no para todo el mundo, porque si recibiéramos para todo el mundo, no nos alcanzaría nuestra máquina para procesar todo. Yeah. Y, por ejemplo, reciclamos jeans con una marca que se llama Americanino. Y esa marca lleva todos los jeans a nuestra planta y en la planta se tritura, se hace un proceso bien interesante que están invitados a verlo.
Buenísimo.
Y a veces en nuestras redes sociales también aparecen los procesos, no todos porque también tienen un poco de know-how medio secreto para no dar toda la receta.
Obvio.
Y ahí, bueno, ¿en qué lo transforman? ¿En producto para que después se transforme en qué, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, nosotros...
¿En qué puede terminar un jeans?
Sí.
Un jeans en distintas cosas. Lo primero es reutilizar, ¿no es cierto? Si está bueno, se dona.
Ah, claro. Perfecto.
Sí. O sea, ustedes tienen la particularidad de revisar los productos, lo que
uno
esté
por uno.
Bueno,
nosotros
vuelve.
Hacemos pega de hormiga. Hacemos
¿cuánta gente compone tu equipo?
Somos 40.
Ok.
Entonces, sí. Llega al producto y si está en buenas condiciones, lo sacan para que no se recicle.
Porque la reutilización es mejor que el reciclaje.
Sí, por supuesto.
¿No es cierto?
Claro.
Entonces, bueno, pero ¿qué pasa si es que el jeans tiene un tajo de arriba abajo y no se puede regalar?
Se destruye.
No, ahí se entrega a emprendimientos que ocupan los retazos grandes para hacer fundas de cojines,
bolsos, hay un montón de billeteras.
Eso es con los textiles. Y si es que ya está entero malo, porque por ejemplo un perro lo mordió, lo hizo jirones y etcétera, eso después se le saca los metales, los cortopunzantes y después se tritura y se hace relleno de sacos de box. Hicimos una alianza con el Glass Chile. Y le rellenamos, en vez de que ellos usen aserrín, que tala de árbol, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Ahora bien. Ellos están pasando al eco relleno, que es como nuestro producto.
Qué buena.
Nosotros generamos materias primas, no generamos producto.
Perfecto.
Entonces, a todos los emprendimientos y a esas empresas grandes que ocupan esto como materia prima, les pasamos lo que para otros era basura.
Perfecto.
Qué bueno, o sea, ahí existe una especie de cadena de actores, digamos, que están funcionando en la economía para que esta cosa no vaya a parar a un vertedero y sí se pueda reutilizar.
Claro, a mí que me gusta el fútbol, yo digo como que Rembre es como un armador o como un 10, que en el fondo...
Un Jorge Valdivia.
Claro, él no mete el gol. Yo pero, no meto el producto al mercado.
Finalmente, claro, el producto no es el tuyo, pero tú viste la materia prima.
Yo no hago el cojín hecho de jeans reciclado. Sí. Yo le doy la materia prima para que el otro meta el gol. Y por eso Rembre no es tan conocido en las redes sociales ni nada. Pero si tú te metes al mundo del reciclaje, ahí sí se conoce.
Ojo, que quienes quieran saber de Rembre pueden entrar a nuestro Instagram,
claro.
Vivir Bien Sustentable, y ahí van a encontrar un post con toda la información y también lindo, en la historia.
Qué lindo el trabajo que y qué bueno el trabajo que se hace. Y lo que yo te preguntaba, en este marco, ¿no? De trabajo que realizan ustedes y también cómo visualizan el compromiso de las empresas para sumarse a este tipo de cosas, porque me imagino que todavía deben haber empresas que a lo mejor no tienen la conciencia o siguen botando sus productos que podrían ser reutilizables. ¿Cómo visualizan ustedes el panorama a nivel nacional de conciencia empresarial respecto al reciclaje?
Sí, mira, esas empresas que deben ser como la mitad.
Nosotros, la mitad todavía.
Sí, nosotros ni siquiera nos acercamos a esa empresa. Mm. Porque no tienen la visión de las nuevas generaciones de cuidar. O sea, nosotros tenemos un Chile, tenemos un planeta, no tenemos dos. Entonces, claro. Yo entrar a convencer a un señor a un señor que...
tiene la visión.
Que no tiene la visión de que, oye, no tienes que hacer bolsa al medio ambiente, sino que produce, gana plata. No está mal ganar plata. Gana
no,
plata.
Por supuesto que no.
Pero no hagas bolsa ni la comunidad circundante, con malos olores, con... ¿no? Y tampoco el medio ambiente. Qué bueno que hayan pajaritos cerca de tu planta. Uy. Ojalá que eso, que crezca vegetación. O sea, que hay una planta industrial no signifique que una zona de sacrificio, por ejemplo.
Que hoy día pasa mucho también. A lo largo de todo el país tenemos varias industrias que sí. terminan siendo nefastas para la comunidad.
Sí. Puchuncaví, por ejemplo.
Claro, o sea, en el fondo, yo soy ingeniero civil, soy muy pro productiva. Conozco...
Por formación.
Sí. Y yo creo que no hay ningún rubro en Chile que no pueda producir sustentablemente o sosteniblemente.
O sea, todos contaminan algo, digamos.
Todos contaminan algo, pero todos podrían no hacerlo.
Eso, todos podrían trabajar optimizando sus procesos.
Y las tecnologías están creadas. Las tecnologías están creadas, solamente hay que aplicarlas.
Es muy caro, tal vez, eso. Yo siempre he pensado, y por lo que he investigado dentro de este formato de programa, que el tema de aplicar procesos sustentables para las industrias significa una inversión que a la larga es súper productivo, súper positivo, pero me parece que las conciencias de negocio hoy día están más enfocadas en el producir, generar, y no todos se dan el pie para hacer inversiones que a la larga sean beneficiosas para la comunidad en general.
Mira, la respuesta es caro, no, es muy barato porque te genera más ventas. Entonces a la larga te genera más ingreso y por lo tanto más margen. Quizá al principio tengas que hacer una inversión,
que
no son muy grandes. Estas tecnologías están tan bien pensadas que en general no son muy caras.
Pero ojo, que también afortunadamente, pasa algo parecido con la minería también, que hay cuando históricamente, no sé, es una industria que igual es súper contaminante, que es dañina incluso para glaciares y todo eso, y que se le ha exigido también ciertos protocolos. Hay varias mineras ahora, no quiero nombrarlas porque me puedo equivocar, han hecho campañas un poco anunciando que están haciendo minería sustentable para no intervenir los glaciares, etcétera. Pero también, afortunadamente, el mercado exterior, muchas de estas empresas que exportan productos, qué sé yo, como la palta, la uva, no sé, los compradores de Europa, que están a un nivel un poco más alto en materia de economía verde, no les compran, precisamente. Exacto. Porque saben el origen del impacto. Hace poco pasó con el tema de las paltas, ¿no? Ayúdame la ciudad, no me acuerdo dónde se me fue.
Pero mira, se produce las paltas que dejaron sin agua. Están las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas.
Claro.
Y los gringos tienen la Good Agricultural Practices.
Yeah. Petorca,
que son y también está la certificación Tesco y Walmart y distintas, que efectivamente si tú produces con una huella hídrica correcta, si tú produces con una huella de residuos
te da como
correcta,
una calificación como
te
empresa,
da más puntaje y de tal puntaje hacia arriba te compran, si no, no te compran. Entonces, y si te compran, te compran a un mucho mejor precio. Entonces, al final, estas inversiones, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, etcétera, la energía solar, la electromovilidad, todas estas cosas son muy interesantes para quizás marketear mejor tu producto y vender más.
Obvio. O sea,
qué lindo es estar orgulloso de tu proceso y de tu producto, tanto así que, como te preocupas más de producirlo, cobran más y por eso el cliente está más dispuesto a pagar.
Es que, y ojo, que hoy día el cliente final está muy interiorizado, ¿cachai?
Más preocupado.
Estamos preocupados en el fondo de lo que consumimos, de dónde viene, el origen, cómo afecta a la industria en realidad, a la zona donde está instalado. O sea, antes uno iba y compraba. Hoy día considero, sobre todo las nuevas generaciones, tienen mucha más conciencia de lo que están consumiendo. Un tema de mujer, de pronto, el tema de los maquillajes. Que no estén testeados en animales, que tengan las empresas que están produciendo estos pigmentos, no deforesten, ¿cachai? Que no afecten en el fondo el medio ambiente donde salen. Claro. Entonces, hoy día sí hay conciencia del consumidor.
Y es muy lindo mostrar todo el proceso y las vueltas que se tuvieron que dar para no hacer algo malo, como testear en animales o como... oigan, por ejemplo, para producir y bombear el agua, en vez de ocupar un generador y quemar petróleo, nosotros invertimos en energía fotovoltaica, por ejemplo, y nos costó todo esto, este fue el proyecto, así le hicimos la ingeniería, etcétera. Eso es lindo de ver, y el cliente dice, chuta, me tomé este vino,
claro,
que fue regado con bombeo solar.
Te entiendo.
Entonces, eso, hay muchas viñas en Chile que lo están haciendo, porque la industria del vino...
Le agregan un contenido a su venta, que es como sí. vino verde, por
sí,
ejemplo.
Es como...
Orgánico.
Orgánico, como tuvimos acá hace poco.
Te cuento cómo lo hice.
Claro.
Y eso nosotros en todos nuestros clientes lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros estamos súper fuertes en la industria automotriz, que entre paréntesis les paso un mensaje que ojalá que todos los autos sean eléctricos.
Sí, luego, pronto.
Porque
pronto.
Imagínate el aire que tuvimos hoy día en Santiago, horrible. En verdad es horrible. Horrible. O sea, nosotros, yo me preocupo del reciclaje y es mi pasión, pero me encantaría, y creo que uno de nuestros grandes desafíos es tener un aire limpio.
Mira, yo hace poco anduve en el glaciar Olivares, en el que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los glaciares que está más arriba de la cordillera, que de hecho tuvimos que acceder en helicóptero para allá. Y de hecho les mandé un video ahí a la gente, a los que son seguidores del Instagram Vivir Bien y Sustentables, que pudieron ver un video que cuando veníamos bajando la cordillera en helicóptero, entrando a Tobalaba, la capa de
smog fatal.
Sí, así,
fatal. No, no lo
digas. Capa de basura, es que de verdad que es asqueroso saber que tú estás ingresando
a esa mugre,
estás volando sobre esa mugre, estás ingresando sí. y tú decís, uy, abajo tú cuando caminas por Santiago, no te das cuenta que estás respirando esa
mugre
que está ahí.
Imagínate,
es increíble, es realmente sucio.
Mira, si nosotros, si Chile fuera una persona y lo sentáramos en esta mesa, Chile nos diría, yo tengo que hacer un negocio que me va a convenir mucho, que es tener un buen aire. ¿Por qué? Porque yo tengo que gastar mucho en mis personas, en toda su salud.
Sí.
Porque respiran un mal aire, entonces tienen virus, mucho virus incisional, muchas distintas enfermedades respiratorias. Que en el fondo...
Golpean el bolsillo también de cada familia, ¿te fijas?
Y de Chile,
de la,
o sea,
y de la
es
salud,
una
salud
mala inversión,
pública, de todo.
O sea, es una buena inversión invertir en buen aire. Eso lo debiéramos hacer. Y bueno, en general, cuando hay estas quemazones de basura... Ese aire no es solo smog, ese aire es peor aún.
Claro. Sí, pues hay partículas contaminantes mayor, que no es solo la nube negra que se ve.
Hablamos a esta hora de la noche en Vivir Bien 2241 con Pedro Bulnes, el fundador de la empresa Rembre, que se dedica al trabajo del reciclaje, ¿no? Y ojalá que se motiven más empresas a participar de este trabajo noble y sustentable y también... diríamos económicamente rentable para algunas,
¿sí?
Porque hoy día el público lo está exigiendo, incluso
no tiene por qué no serlo.
Hace un tiempo hablábamos con, hace poquito, ¿te acuerdas, Nitza? Con la gente de la Asociación de Consumidores Sustentables.
Sí.
De alguna forma que ya existe esta asociación y es por algo, ¿no? Porque hay consumidores que hoy día se están preocupando de ver el origen del producto que están consumiendo. Yo lo que te quería preguntar, Pedro, era en este trabajo que hacen ustedes, de ir de alguna forma tocando puertas de empresas, decir, oye, intégrense a este programa o este trabajo que realizan, ¿qué ha sido lo más insólito que te ha tocado? ¿Alguna respuesta negativa, me imagino, de decir, sabes que a nosotros nos interesa por esto, por esto, por esto? ¿Hay algo que te haya llamado la atención de decir, pero cómo esta empresa que a lo mejor genera este impacto no quiere sumarse a...?
Bueno, mira, sí, al principio de mi carrera, yo llevo, no sé, casi 10 años estudiando el reciclaje y su magíster de reciclaje, y yo al principio no quería hacer mi emprendimiento. Rembre partió con mi emprendimiento y día yo...
¿Cuánto tiempo lleva Rembre?
7 años.
Pasaste la crisis de los 6.
Sí, sí, no. Mira,
eso es como el matrimonio.
Nosotros decimos que siempre estamos en estado de alerta, porque una pyme en Chile no se puede relajar.
No podéis pestañear.
Y somos 40 y que nos digamos un negocio que no son de márgenes altos, como el reciclaje. Pero bueno, yo al principio no quería hacer mi empresa, sino que soy muy de la teoría de que el mundo también se necesita en las empresas, y no solo en los emprendimientos. Entonces, en las empresas, nosotros tenemos intraemprendedores. Yo quería ser un intraemprendedor.
A ver, ¿y cómo es eso? Explícame.
Ser un intraemprendedor es cambiar la empresa donde estás.
Ah, estando ya en una empresa,
sí.
Tú poder hacer
y ser un agente de cambio, un líder positivo, aunque esté encubierto. Yo traté... y no me resultó, y por eso hice
Qué ternura.
Ah, ya, okay.
Porque
como un justiciero,
una especie de capitán planeta,
sí,
de la empresa.
Es
sí.
que cada empresa tiene esos capitanes planeta.
Sí. Siempre hay uno que le interesa eso. Y que
yo
no lo pesca,
tuve menos paciencia,
veces.
Entonces me salí y fui de Rembre.
Pero
en el fondo, yo salí de ingeniería civil de la Cato y hice un magíster en reciclaje de antioxidantes, que son los residuos de cuando se hace el vino. En Chile, el residuo del vino es mucho: el ollejo, sí. todo lo que es el escobajo de la uva, el ollejo y la pepa.
Ya.
Que eso se prensa y se saca el vino, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces hizo una investigación interesante con una viña que no voy a nombrar para no echarla al agua.
No, déjalo así nomás, para no echarla al vino.
Sí, exacto. Y una investigación muy chora para con extracción de antioxidantes con agua.
¿Y qué pasaba con eso? O, sin nombrar a la viña, pero ¿qué pasaba con esos residuos? ¿Se vuelven a la tierra como abono?
No, lo entierran en una en un hoyo y finalmente se composta por...
Yeah.
Oh, yeah.
Pero no un compostaje sano, porque entrar en un hoyo y después taparlo, eso no es un compostaje sano, porque al final contaminas porque pones más ácido ese terreno.
Ah, perfecto.
Pero en el fondo lo que yo hice fue investigar de eso. La empresa no quiso seguir con esa innovación de sustentabilidad y dije, ya, ok, voy a ir a la industria que más contamine para tratar de ser como un salmón contra la corriente. Y que fue la minería. Y me fui a trabajar al norte, no voy a decir la mina tampoco. Yeah. Y estuve 2 años.
También intentándolo.
Intentando. ¿Y? Y después mi jefe era un gringo que no hablaba español. Y me dijo, en inglés me dijo, no trates de revolver el gallinero. Tú estás bien, ganas un buen sueldo. ¿Para qué? Si no, nos exige esto la ley.
Claro. Trabajar al filo de la normativa.
No, es que es tu como, empresa, si no te lo piden, ¿para qué no, vamos a tener buenas prácticas?
Qué, ¿para qué vamos a invertir más?
Por eso.
Claro. Entonces yo dije, ah, ok, este no es mi lugar. Y mira, entonces, y le dije a mi jefe, mira, okay, este no es mi lugar, tú buscas un reemplazo y cuando lo encuentres yo me voy. Y se demoró como 3 meses y ahí yo me fui. Y me fui con la puerta abierta. Me dijo, si quieres volver desde tu locura algún día, tienes las puertas abiertas. Porque yo me gustaba la pega, me encantan los fierros, me encantan las máquinas. Y ahí instalábamos grandes máquinas,
sí, todo. Sí, fue una industria bien interesante.
Y entonces finalmente me dediqué a Rembre. Y muy contento porque todos los días salvamos residuos de ir al relleno sanitario o a vertedero. Y le
bueno. No, y fíjate lo lindo de este negocio. Porque de verdad, ustedes rescatan materias y estas materias primas llegan a otras manos que vuelven estas materias primas en un producto final que se vende, que entra al comercio y vuelve a nuestras manos como un servicio, como un producto.
¿Cachai? Y da pega a gente que no necesariamente tiene que tener mucha calificación.
Y no tiene nosotros, una gran empresa, ¿cachai? Sí, son pymes.
Nosotros a gente que puede no tener mucha calificación o también alta calificación porque operamos máquinas complejas. Mm. Y entonces la basura da pegas y estables, sí, con contrato indefinido, todo bien.
Además hay un trabajo súper importante y súper lindo que lo vamos a ver, yo creo que quizás la próxima semana aquí con los recicladores de base, que hacen un trabajo maravilloso. Pero antes, mi querida Nitza, le quiero contar, y mi distinguido Pedro Bulnes de la empresa Rembre, con quien conversamos a esta hora en este Vivir Bien de la Agricultura a esta hora de la noche. No tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Pedro Bulnes de Rembre en este interesante tema que es el reciclaje y cómo estamos nosotros en Chile en esta materia. Vamos, pausa y volvemos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
La higiene de los baños refleja la imagen que quieres dar a tus colaboradores o clientes. Rentokil, líder en servicios de higiene para empresas a lo largo de Chile, cuenta con aromatizadores, dispensadores de papel, contenedor para desechos femeninos, todo lo que tu baño necesita para brindar comodidad y confort, previniendo infecciones y malos olores. Contacta al experto en higiene ambiental al 800-381-700 o rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Hoy está inspirado Marcelito Galás hoy día,
¿eh? No,
está pero ahí con toda la pila,
te
con toda la pila puesta y la Andreita
no te muráis,
ahí en el streaming que está ahí riéndose.
Quizás
todos,
¿de qué se
todos
ríe?
Inyectados con energía.
Cuando
en este...
te mires en la pantalla y tengamos memes encima.
Sí, yo creo, ahí nos pone...
Uno emoji.
Muy bien, muy bien. Yo les voy a contar algo súper importante y los voy a hacer una invitación muy importante también, porque los invito a que se sumen a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y Prefiere Botellas Retornables o nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. Un dato, ¿sabías que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-cola-de-chile.cl. Nitza Hartley, el micrófono es suyo.
Hola, hola, te salió de plástico.
Claro que
oye,
sí.
Oye, me están preguntando por interno.
A ver.
Unas personas que están en La Serena, ¿por dónde, por qué dial nos escuchan? Por la 100.3.
Así es, conéctense a todos los que están
conéctense.
Ahí. Conéctense. Conéctense a todos los que están en el norte del país, en el 100.3.
A ver, en La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña, 92.5.
En el Valle de la Aconcagua, 102.3. San Fernando, 99.1. Talca, donde vive mi hermana, 94.5. Concepción, donde pasé los mejores 5 años de mi vida, 88.1 en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Uy, en Los Ángeles, en la 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Ojo, Osorno, hay que estar con un tema bien, bien
ahí,
delicado.
Que ha sido un alerta sanitaria terrible.
Fatal.
El corte de agua, pero bueno, esperemos que se solucione pronto y ahí que las autoridades tomen las medidas que haya que tomar, principalmente
contra
la
empresa. Con los pantalones, ¿no?, bien puestos.
Claro, ¿y en Punta Arenas?
En Punta Arenas nos escuchan por la 98.7 y en Coyhaique 104.1 y terminamos con Puerto Montt por la 96.9.
Puerto Montt, ahí también Puerto Varas, qué lindo, toda la costanera del hermoso lago que está ahí. ¿No conoces?
No.
Esos pasteles que hay ahí, pasteles, estoy hablando de dulces.
Cállate, que me trate pastel por no
conocer. Esos pasteles que hay ahí en ese lugar que son maravillosos.
No tengo hogar y me tratan de pastel.
Se la sacó bien.
Yo tengo una anécdota ahí en el casino de Puerto Varas.
¿Qué pasó? Cuéntanos,
confundí a un cantante conocido, le cambié el nombre. O sea, yo no lo conocía, pero era el de los... Me dijeron, ahí está el... No sé
ahí
si
está
puedo,
él.
Puedo.
Sí,
está tal persona que el...
Lucho Jara.
No. Era, me dijeron que era el vocalista de una banda que se llamaba Los Cacheros.
¿Qué banda es esa?
Los Cacheros, no tenía idea, y como andábamos con un grupo de amigos, y para joder, fui y le dije, oye, soy súper admirador tuyo, ¿no podemos sacar una foto?
Broma.
Sigo sin saber quién era, y nos sacamos la foto, y bueno, en definitiva, no era el vocalista de Los Cacheros, porque esa banda no existe, era el vocalista de la banda Los Nocheros. Y yo hice el comentario y dije, ¿quién son Los Cacheros? Y aparece el manager del vocalista.
Y tú
vocalista.
A él le dijiste, ¿nos podemos, tú
claro,
eres de la banda
sí,
Los Cacheros?
Sí, por joderlo nomás. Y ahí como que llegó, ¿cómo no conoces? Te saca una foto con alguien que no conoces y empieza a retar el manager o el representante de este
broma,
cantante que está ahí.
Se enfadó.
Y ahí nos fuimos.
Saludos para el manager que nos está escuchando, ¿ah?
De la banda Los Nocheros.
Oye, Pedro, te mandan saludos desde Coquimbo. Ixia Torres dice que está escuchando.
Desde Coquimbo soy.
Desde Coquimbo estás conectado.
Y vengo cantando.
Muy
Pedro Bulnes.
La aerolínea es que... Reciclan.
Hablamos con Pedro Bulnes de la empresa Rembre. Oye, nos decías que reciclabas también aviones y helicópteros.
¿Por qué te das esas trenes?
¿Cómo?
Hablo
¿cómo,
que están todas las... Yo lo encuentro maravilloso porque imagínate la gama de clientes que tiene en naval, aeronáuticos, trenes, o sea, súper entretenido.
Sí, efectivamente.
Minera.
Lo que pasa es que un tren, un barco, un... auto que tienen.
¿Qué es lo más raro que te ha materiales? Tocado? A ver, cuenta, por favor, algo, una rareza, algo que no es tan común al acceso a uno. O para ti ya perdiste la capacidad de asombro de lo raro.
Bueno, no, hemos reciclado radares, por ejemplo.
¿Ya?
Radares...
¿De aviones o de aeropuertos?
No, radares de aviones.
Ya, perfecto. Sí. Eso es como extraño.
Hemos reciclado radares, hemos reciclado airbags
de auto.
Así ahí es, el proceso es súper complejo porque el airbag es como una bomba.
Claro.
Entonces hay que explotarla primero. O sea, nosotros creamos una máquina para explotar la bomba inicialmente, que es una bomba que alcanza 300 grados Celsius, muchos bares de presión. Entonces la máquina hay que anclarla al piso para que no explote y salga disparada. bien entretenido y con el equipo de Rembre hemos hecho varios desarrollos como ese.
A eso voy, o sea, eso te quería mencionar, o sea, usted aparte de todo han tenido que ir desarrollándose de acuerdo a las industrias con las que van trabajando, entonces claro. Es un constante aprender.
Sí, lo que pasa es que los productos nunca están, o casi nunca están hechos con considerando su ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando mueren estos audífonos que tenemos puestos? Porque
Rembre los vuelve a la vida.
¿En qué puede terminar estos audífonos?
Mira, estos audífonos tienen por lo menos unos 5 o 6 materiales. El cobre, en cobre, todos estos plásticos.
Se desarma de alguna forma.
Claro, se separa cada material.
Claro.
Y tú al tener cada material se puede volver al ciclo. Pero, por ejemplo, esto está muy difícil de desmantelarlo. Porque no está pensado para cuando muera, porque no, como está pensado que si se te rompe te compras otro, la desechabilidad, claro. En el fondo no es como antes. Antes
que eran todo reparable.
Antes era todo reparable.
Los vehículos, súper sencillo los vehículos.
Exactamente, y mucho antes, vámonos a las culturas mapuche, aymara, ona, yagán, ellos no tenían basura. Ellos todo lo procesaban.
Cáchate. Esos
son los antiguos, las culturas ancestrales,
y esos son
eran muy sabias.
Lo que supuestamente son los indios, los atrasados,
claro.
Y todo eso.
Claro,
o sea, están adelantadísimos.
Sabían mucho más que nosotros esto. De hecho, nosotros vamos yendo hacia atrás. Ya ahora vamos a la bolsa de género. Y eso era hace 70 años.
Culturas que están a un nivel, pero...
Sí, pero nosotros... Llegamos hasta la bolsa de plástico y ahora estamos retrocediendo.
Claro.
Sí, pues. Llegamos hasta la desechabilidad y ahora estamos a la reusabilidad. Entonces vamos diciendo, antes no lo hacíamos tan mal, no lo hacíamos tan mal. Y yo te aseguro que en un par de años más vamos a decir, qué increíble los aymara, los ona, los yaganes, lo que hacían.
Lo que hacían,
y
claro.
Y vamos a ver todo lo que perdimos al no cuidar esa raza, que tenían mucho conocimiento.
Mucho que aportar.
Por ejemplo, en los desiertos, en el sur, etcétera, que cómo adaptarte a tu ecosistema para que sea más circular y en el fondo no generar basura.
Hablamos con Pedro Bulnes de la empresa Rembre. Pedro, para ya ir cerrando, ¿no? ¿Cómo te ubica la gente? ¿Dónde? ¿Alguien más que, no solo empresa, porque imagino que mucha de la gente que a lo mejor está conectada a esta hora por Agricultura TV, por nuestro dial ahí en el FM, por Agricultura, quiero a lo mejor saber un poquito más de esto, porque igual es una cuestión bien apasionante, ¿no? Del tema del reciclaje. ¿Cómo te pueden encontrar? Porque imagino que, entiendo, en tus redes sociales hay harta información sobre esto.
Sí, hay harta información, y nosotros, como te decía, no tenemos el suficiente equipo como para responder todas las dudas que nos mandan.
Okay.
Pero respondemos
en algún minuto va a llegar la respuesta a la consulta
y lo que pasa es que nos preguntan ¿qué hacemos con te invento este micrófono? Oye, tengo 100 micrófonos, ¿qué hago con estos micrófonos?
La
respuesta técnica es tienes que mandármelo, yo lo voy a analizar y te voy a decir qué tienes que hacer.
Perfecto.
Y bueno, yo también quería decir que nosotros, y conectando con su último capítulo de esta noche, nuestros clientes generan plata por reciclar, ¿no es cierto? A veces esos clientes, por su giro, dicen, no quiero que me devuelvas esa plata, sino que descuéntame plata de
del servicio
o dónalo a una fundación. Y tenemos muchas fundaciones que les donamos plata a nombre de nuestros clientes. Dentro de eso está Reforestemos Patagonia, por ejemplo.
Buenísimo.
Y nuestros clientes con su reciclaje están plantando árboles en distintas partes.
Oye, vamos a hablar de eso, de hecho, con Javier García del proyecto de innovación social UÑU, que lo vamos a contactar más tarde por teléfono, hablando precisamente de este tema de reforestación. Yo te quiero agradecer, Pedro, por haber venido al estudio, por hablar este tema tan, tan entretenido y tan apasionante que es el reciclaje, y también conocer un poquito, ¿no?, de cómo estamos avanzando en esta cultura empresarial.
Hay esperanza.
Vamos bien encaminados.
Más Pedro Bulnes.
Y yo te digo, y Chile está mostrando a Latinoamérica que hay esperanza, porque estamos invirtiendo en eso.
Eso suena lindo.
En la COP25 nosotros vamos a decir que podemos reciclar en la Antártica y que nadie más lo puede hacer en el mundo. O sea, Chile la está llevando en algunas cosas que realmente tenemos que estar orgullosos. O sea, yo digo, no estamos mal, pero podríamos estar mucho mejor.
Así y ahí es. Está el saltito que hay que seguir dando, ¿cierto? Pedro muchas gracias,
Bulnes,
Pedro.
De Rembre Chile estuvo acá en nuestro Vivir Bien. Muchas gracias por venir. ¿De qué parece, mi querida Nitza, que vayamos a escuchar una cancioncita?
Vámonos con música.
Ya, pues, Lady Gaga. A esta hora de la noche en Vivir Bien, Agricultura, y estamos de vuelta.
Gracias, Pedro.
Es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto. www.julioinfante.com. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
¿Ha escuchado usted el 5G? Le explico más o menos qué es lo que es el 5G. El 5G no es para que sea para lo usado en los teléfonos, sino que es para el Internet de las cosas. Con eso las compañías que hoy día, por decir, tienen 30 millones de líneas de teléfonos con datos, van a pasar a tener 100 millones de líneas de teléfonos con datos. ¿Por qué? Porque el televisor, los animales, el refrigerador, absolutamente todas las cosas, los autos van a llevar el chip 5G conectados a la red, enviando y recibiendo datos automáticamente. Todo conectado, esto ya existe, el Internet de las cosas, y este es el gran negocio que trae el 5G. Beneficios para uno: tiene menos cobertura el 5G, pero tiene más profundidad. Por ejemplo, usted va a poder hablar en un estacionamiento 5 pisos bajo tierra y va a tener datos y va a funcionar perfectamente. Pero tiene menos alcance de cobertura, por lo tanto necesita más antenas, entre comillas. Pero tampoco son antenas, porque sería muy feo. Entonces, Hoy día, por ejemplo, acá en Santiago hay un paradero de micros, que es una antena 5G que está de prueba. Tapas de alcantarillado, luces, todos los elementos de la vía pública, más o menos, serían, a la brevedad, antenas de 5G. Por lo tanto, van a cargar más rápido y va a estar todo absolutamente conectado con el Internet de las cosas. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto www.julioinfante.com. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Ahora hay que conseguir trabajo digno para todas las personas que tienen algún grado de discapacidad.
Yo creo que la gracia también del escenario del MUE es que apuesta en el humor.
Busco ser un poco Vino Gordillo, busco ser un poco Natalia Valdebenito y le trato de poner mi sello.
El Rompecabezas cumple 6 meses al aire. El Rompecabezas ha tenido a más de 500 entrevistados, todos protagonistas de la noticia. El Rompecabezas es la revista de la tarde en Agricultura, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Es el Rompecabezas.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
No nos olvides. Estábamos esperando la música, la luz. Aló, aló. Estamos de vuelta por la 92.1 acá en Santiago por la Radio Agricultura. Vivir bien, contentos a las 23.06 minutos.
¿Quieres saber qué temperatura hay a esta hora? Hay una temperatura de 6.8 grados y una humedad del 86% en la capital a esta hora. Buena música suena.
Sí, es que ahora es tu playlist, ya no pongo nunca. Esta más
es mi
música.
Playlist. Por fin, hombres al poder.
Me di un gustito un mes
de...
Sí, vamos a ir uno y uno.
De matriarcado, comienza el patriarcado. Vuelve el patriarcado a esta radio y la Andreita Gutiérrez ahí se toma la cabeza.
Vamos a ver hasta dónde te llega el patriarcado con la gran invitada que tenemos
sí,
hoy.
Sí, porque aquí está, y aquí estoy en minoría
acá
yo.
Acá somos fuerza.
Dos mujeres... Fortachona. Y un camino, ¿se acuerdan de esa televisión? Oh.
Pero,
se le cayó el carnet.
Cállate, no te lo dije yo, lo dijo la hermana Nora.
Estamos en el estudio con la hermana Nora Valencia, directora de la Fundación Santa Clara, para conversar de un tema. Bueno, vamos a conocer la hermosa labor que realizan la Fundación Santa Clara, pero también vamos a hablar de la contingencia, ¿no? Que tiene por... noticia precisamente una información que se dio a conocer hace pocos días atrás, en que la ONU cita cifra en 71.000 las personas con VIH en Chile, una de las más altas de la región. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA presentó un reporte mundial en el que indica que a 2018 Chile tiene a 71.000 personas viviendo con este virus. Esto implica un aumento de 4.000 personas más respecto al 2017, cuando ya se registraban 67.000, una cifra bastante alta vuelta. Ya ha habido discusión, ¿no?, en materia de lo que es política pública al respecto, de cómo se va a tratar todo esto. Todo un tema que obviamente requiere una atención, y en ese contexto es que, como les decía, tenemos aquí en el estudio a esta hora de la noche, 23:07, a la hermana Nora Valencia, quien dirige la Fundación Santa Clara, que precisamente trata, o más bien cuida a niñitos que son portadores del VIH. Yo he tenido la fortuna de estar en esa fundación y son cabros chicos realmente.
Son niños exquisitos.
Exquisitos, sí.
Esa
sí,
es la palabra. Son niños. Son niños. Y todos los niños son exquisitos.
Sí, son maravillosos. Así que.
Buenas noches, hermana. Bienvenida y gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer tenerla. Así que cuéntenos todo lo que tenga que contar.
Buenas noches, y ya llevo una hora de sueño menos.
Por mi gran culpa. Para que crean que estamos en vivo a esta hora.
Estamos en vivo, cierto. Sí. Yo doy fe de eso.
Y si lo dice ella, imposible no creerlo.
Palabra de Dios.
Hermana, cuéntenos a la gente que está conectada hasta ahora por la 92.1 en nuestras redes sociales, ¿de qué se trata la Fundación Santa Clara?
Sí, ¿cuál es el trabajo que hacen específico, no?
La Fundación Santa Clara acoge desde el año 98 a niños viviendo con VIH. En el sistema interno tenemos niños que nos llegan derivados de los tribunales de familia porque en algún momento se vulneraron sus derechos, que generalmente el derecho que más se vulnera es justamente la protección en la parte de salud. Hay una negligencia en el cuidado, por lo tanto, y yo siempre lo digo, o sea, no todo niño que tiene VIH tiene que estar en un sistema, digamos, institucionalizado, sino claro, que en el fondo solamente aquel niño que es vulnerado a sus derechos. Es así como desde el año 94 a la fecha hemos cuidado, atendido, querido, protegido, alzado a niños con VIH.
Hermana, primero partíamos, ¿no?, con esta información contingente, ¿no?, como a propósito de hablando del tema. ¿Qué le parece a usted que de alguna forma está ligada, ¿no?, con el tema de VIH, ver estas cifras que hay en Chile, más allá de los errores de por qué llegamos a esto, más allá de eso, ¿no? ¿Cómo lo ve?
La verdad es que es alarmante. Es alarmante porque si ustedes se fijan, se supone que la brecha o el grupo etario que se está infectando son nuestros jóvenes.
Cada vez más jóvenes, claro. Así es.
Son jóvenes, por lo tanto nuestra juventud es la que se está enfermando hoy en día. Y esa juventud son los padres del futuro. Y esos padres seguramente, si no se cuidan, van a seguir procreando niños con la enfermedad.
Ahora, hermana, hablemos desde una persona que no conoce nada acerca del VIH y todo. Estos niños que llegan a la fundación por haber sido, en el fondo, vulnerados en sus derechos de cuidado de la salud, son hijos de padres que portan VIH en condición de SIDA o VIH. Partamos por definir qué es el VIH y qué es el SIDA, porque hay mucha ignorancia respecto a ello.
Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es, en el fondo, es la enfermedad misma, el síndrome es cuando ya la persona está enferma. Claro. El VIH es el nombre de la enfermedad, claro, del virus. Una persona puede vivir perfectamente y llegar a envejecer en etapa, digamos, de serología, digamos, controlada, como son los niños hoy en día, que es indetectable. Es la mejor condición de una persona viviendo con VIH, es indetectable. Perfecto. Significa que el examen, en el fondo, no detecta al virus porque está muy bajo la sangre, por lo tanto, indetectable.
Okay.
Esa es la mejor condición. Así una mujer consciente de su enfermedad se puede embarazar, por ejemplo.
Ah, perfecto.
Y reduce en un 5% la posibilidad de contagiar a su hijo verticalmente, ya sea en el canal del parto, en el útero o con la leche materna.
Amamantando.
La pregunta que tú me hiciste
en relación a la diferencia, que muchas personas,
claro,
el VIH, el SIDA, sí, es como lo mismo, y no es, sí, lo mismo.
No es lo mismo.
Una persona, en este caso, a mí me han preguntado por la expectativa de vida de un niño con VIH que está en la fundación, por ejemplo. Yo le digo la misma que cualquiera de nosotros.
Cierto.
Tomando su medicina, su terapia, no deberían tener inconvenientes. Son niños, cierto, absolutamente normales, ¿no?
Ah, hay otra cosa que me he quedado en el tintero de lo que tú me dijiste recién. cuando hay un niño que tiene VIH, es la madre la que tiene VIH.
No necesariamente,
no necesariamente el padre. No. Ah. De hecho, nosotros tenemos familias donde él hay una pareja cero discordante, que significa que uno de ellos tiene la enfermedad y el otro no. Ya. Eso es cero discordante. Entonces, en este caso, es la madre la que contagia o le traspasa la enfermedad al niño en forma vertical.
¿Eso no se produce, ese contagio, hermana, para tenerlo bien claro e ir aclarando dudas? Porque muchas veces, insisto, el tema del VIH es desconocimiento. Hoy día sí. Yo leí un reportaje en donde mencionaban que hace unos 20 años atrás, decir VIH-SIDA sin duda era lo mismo, sí. Se entendía por lo mismo, sí. Y por otro lado, hoy día hay medicinas paliativas, sí. Hay medicina, una persona puede vivir con condición VIH positivo, una expectativa infinita si toma su triterapia, y hoy día la mortalidad por esta enfermedad es poca, es muy baja. Entonces, la razón que hoy día dicen por la cual ha aumentado es porque antes se le tenía miedo, antes VIH o SIDA era muerte, hoy día no.
Hace 20 años atrás esta enfermedad era mortal.
Exactamente.
Por lo tanto, si a ti te diagnosticaban con VIH, era certificado de defunción
al
tiro.
Sí, de inmediato.
Entonces la persona obviamente entraba en una etapa de depresión, otros se rebelaban.
La sociedad también te castigaba mucho.
De todas maneras.
O sea, yo creo que hoy día
es que esta enfermedad nació asociada a un grupo muy mal mirado, discriminado, como son... las personas que consumen droga, las personas que ejercen el comercio sexual, uh-huh. Los homosexuales, uh-huh. y hoy día lo tienen niños, y nuestros niños no son ninguna de esas tres cosas.
Exactamente.
Por lo tanto, es transversal hoy en día la enfermedad. Hoy en día, como tú dices, hay un tratamiento que en Chile es de acceso universal. Por ejemplo, no por ser pobre una persona no tiene el tratamiento. O sea, aquí ricos y pobres tienen acceso al tratamiento. Por lo tanto,
está cubierto a nivel público.
Está cubierto a nivel público, claro. Y de hecho, todas las cifras que se dan a conocer es del sistema público.
Okay.
Hay una nebulosa en el sistema privado.
Me imagino.
Por lo tanto, como tú dices, y lo dicen los expertos, que se le perdió el miedo. Claro, y ahí crece la tasa. Sí.
Y en relación a la gestación, el VIH, una mamá VIH positiva en el proceso de embarazo, al estar en gestación el bebé, ¿ahí se transmite la enfermedad?
Mira, como yo dije recién, si está en indetectable, hay una mínima posibilidad. Ahora, ella tiene que siempre avisar a su médico tratante que ella está embarazada, porque hay algunas, porque finalmente la triterapia son drogas. Por lo tanto, hay unas drogas antirretrovirales que producen mutilación en el feto. Por lo tanto, el médico ahí tiene que saber si está embarazada, porque o le suspenden los primeros 3 meses el tratamiento o se lo cambian.
Perfecto.
Que es lo que nosotros hemos sabido. Pero una mujer indetectable, que está con sus controles al día, lo más probable es que ese hijo salga negativo.
Hablamos a esta hora de la noche con la hermana Nora Valencia de la Fundación Santa Clara. Hermana, ya hablando un poco de la enfermedad, pero pasemos a los pequeñines con los que usted tiene ahí al cuidado, ¿no? Este trabajo que se realiza, porque es importante mencionarlo. Yo sé que igual la hermana es bien mediática, ¿no?
Apareció en varios... su Instagram. ¿Cuál es su Instagram?
Tiene hasta Instagram.
@hermananora.
Arroba hermana Nora. Y tiene hartos seguidores. Se ha tirado en paracaídas. Se ha tirado.
Es una influencer en redes sociales.
Influencer más, pero una influencer social.
Porque a ella la siguen, pero ella no sigue.
Sí. Vamos. Sí. Mira, tiene 20.600 seguidores.
Y convídese unos pocos seguidores. Hermana, nuestro Instagram de Vivir Bien y Sustentable tiene 176
seguidores. Lo voy a seguir desde ya.
Muy bien, gracias.
No, y tiene yo les recomiendo que sigan el Instagram y vean un video donde se tiran paracaídas, que es...
Que una de las pocas
fabulosa,
locuras que
es,
¿verdad?
La hermana...
Una experiencia maravillosa.
Yo la acompañé a la Maratón de Santiago.
Ah,
todos
sí,
los años
estuve.
Participa, este año
sí.
Corrió.
Sí, de hecho
sí,
yo la...
con la hermana Patricia.
Me la los 10K, ¿no? 10 kilómetros.
10, sí. No, yo no di más, 10
sí,
nomás.
Sí, yo
pero
también
yo
la
digna.
Sí. Me la vi por ahí corriendo.
¿Usted corrió?
Sí.
Ah, maravilloso.
Sí,
bueno, el próximo año tendrá que correr con nosotros por la fundación,
pues.
¿No?
De todas maneras, sí, pues.
Sí,
vamos
feliz,
a hacer un team.
Feliz.
Sí,
ah, pero
nos me toca. He ido 2 años a mirar. Ahora ¿ah, sí? Me tengo que poner las pilas.
Yo participé por el Team Air France. Que
gol. Gol. Chin, chin, chin.
No, no, pero feliz ahí con la... con el team Fundación Santa Clara. Lo que le quería preguntar, hermana, bueno, ¿cómo funciona esta fundación? ¿Cómo nace, no? ¿Y cómo fue la dinámica al interior, no? A hablar con estos niños, estar ahí trabajando y al cuidado de ellos todos los días.
¿De qué edades tienen niños?
Son tan simpáticos. Yo los tienen bien ahí amachados, ¿cómo se dice? Porque yo cuando fui tan encantadores.
No, están unos minutos de furia. ¿No?
Ellos son simpáticos, son de esencia.
Niños. Oye, son niños. Los niños son divertidos, pero también hacen su berrinche. Y son niños común y corriente que se aclanan.
Entonces,
no,
estaban ahí bien comportados cuando
no,
fui.
No, son desordenados.
Yo, la hermana, hay que verla, de repente está con una cara así, cansancio. Imagínate lo que es ser madre de uno y tener hoy día, ¿cuántos niños tiene, hermana?
13 en este momento.
13 niños. ¿Cómo llegan esos niños ahí? Bueno, lo decía al principio, ¿no?
Llegan a través de los tribunales de familia por una vulneración de derechos que generalmente eso lo detectan los hospitales.
Ya.
Como dije recién, no todo niño con VIH tiene que estar en una institución, sino que solo aquel que no está bien cuidado, claro. está vulnerado.
En este caso, hermana, llega a tribunales, llega a usted y le dice, tenemos un niño VIH positivo,
no,
¿cómo llega?
No, en el hospital nos piden formalmente la vacante.
¿Ya?
Y con eso el equipo del hospital va a la primera audiencia.
Okay.
Van ellos a la primera audiencia pidiendo la internación del niño con nosotros. No siempre nos llegan ya con el diagnóstico. Nosotros hoy día estamos recibiendo niños de protocolo, niños que son bebés, que por la edad todavía no se sabe si tienen o no la enfermedad. Por lo tanto, así se les llama, porque son indeterminados todavía. No se sabe si tienen o no la enfermedad.
¿Eso es porque son hijos de madres positivas?
Porque son hijos de madre positiva.
Perfecto.
Aquí el padre en realidad no tiene mucha incidencia en la transmisión de la enfermedad. Uh-huh. Aquí es la madre la que puede transmitir la enfermedad.
Ya. ¿Cuánto dura los bebés o los niños que llegan, el desde, que son indetectables? ¿Puede llegar una guaguita de qué? ¿De 7 días, un mes?
Hemos recibido niños de 5 días. Mm. De 5 días y generalmente entre el cuarto mes al quinto ya se sabe, o antes a veces, se sabe que ya tienen la enfermedad. Que no la tienen.
Yo el otro día leía una entrevista que le hicieron, no el otro día, hace un par de horas atrás, una entrevista que le hicieron, no me acuerdo en qué medio, y hablaba un poco de los mitos, ¿no? Que respecto a esto se habla harta tontera y harta cosa un poco
discriminadora. Desde la ignorancia.
Sí, bueno, claro, sí, principalmente con eso. Que era incluso, y usted de alguna forma respondía y los mitos que, no sé, uno no se contagia por acercarse.
O por tomar un vaso de agua que ellos hayan tomado.
Claro, un poco, ¿cuáles son la y perdone que lo llame así, pero las tonteras más tontas que se dicen respecto a este tema?
Es que, mira, la verdad es que los mitos existen siempre y...
Lo digo, perdón, con la información que existe hoy día, que ya sabemos que no es así, pero hay gente que todavía...
Pero ha ido disminuyendo, ¿ah? Yo tengo que ser también más enfática en eso, ha ido disminuyendo. La gente joven hoy día igual se interesa más, hay más formas de comunicarse, pero hay algunos que existen siempre.
Claro.
Por ejemplo, el de la sangre. ¿Qué pasa si yo tengo un corte y el niñito me cae sangre? Entonces, claro, uno ha averiguado, ha consultado también a los médicos. Uno tendría que tener una herida casi a hueso abierto ahí para que, porque tiene que entrar en contacto con el sanguíneo, o sea, ahí,
claro,
a la sangre, en directa. Además que el virus muere con el oxígeno, por lo tanto el virus es muy débil afuera. Y muere luego. Uh-huh. Por lo tanto, esa sangre ya no contagia. Uh-huh. No.
¿Y el tema de la saliva, el tema del vaso?
Mira, todos los fluidos corporales que tienen célula son las que contagian. Uh-huh. Las que no tienen célula, como las heces fecales, como las lágrimas, como la saliva, como el sudor... No contagia.
También leí en esa parte que incluso hasta a usted le han gritado cosas en la calle.
Sí, bueno.
¿Qué le han dicho? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿a qué nivel?
Es que eso yo no lo creo.
Sí.
Pero no en relación al VIH, sino que en relación a otras cosas que ocurren en nuestra iglesia y uno por usar hábito.
El jueves pasado, expuesta. ¿Quién entrevistamos? Al hermano que es de la
Ronald Villalobos, el hermano de...
Francisco, vecino. Haciendo un trabajo también bien bonito para mostrar esta iglesia cercana también a la gente.
Cierto.
Que uno se queda con esa imagen de repente.
Que tiene luz y sombra, y que últimamente se ve siempre la sombra, pero tiene mucha luz porque obviamente está Cristo ahí.
Claro. Bueno, y cómo ha sido desenvolverse entonces en esta fundación hermana, de alguna forma para seguir generando este camino, ¿no? De ayuda a estos niños, porque si no están ustedes, ¿quién estaría?
Sí, bueno, este camino ha sido de locura. Uno tiene que aprovechar estos medios y todo lo que se pone por delante, porque la fundación lo único seguro que tiene es una subvención de FONASA por como que entre comillas pagan el día cama de los niños. Y obviamente no es suficiente, no alcanza, por lo tanto todo el resto hay que
¿cómo se financia?
Hay que conseguirlo.
Dígalo.
Bueno, en este momento lo que más necesitamos son socios.
Eso.
Socios, nosotros tenemos el convenio PAC, y si hay alguien que nos está escuchando de regiones, ahí mis amigos de Coquimbo que pueden estar escuchando también, sí, pues. Yo soy de allá.
¿Y sabes en qué dial nos están escuchando?
Sí.
¿En Coquimbo? 100.3.
100.3, sí, en Coquimbo. A todos los que nos están escuchando de Coquimbo, un abrazo enorme de esta coquimbana que quiere mucho a Coquimbo. Y sí, se pueden hacer socios a través de la página. www.fundacionsantaclara.cl. Ahí se despliega un como una fichita,
un
donde
claro,
se puede se pueden hacer socios. También el que no quiere hacerse socio porque no quiere comprometerse con un aporte mensual, puede hacer también una transferencia,
una donación.
Cierto, cada cierto tiempo,
claro.
¿No es cierto? Una transferencia bancaria, y también están todos los datos. Las personas que viven en Santiago y que no pueden meterse la mano al bolsillo, tenemos una feria de las pulgas los días sábados, por lo tanto toda la ropa que o las cosas de casa que no usen pero que estén en buen estado,
por cierto,
lo pueden llevar a Nueva Rengifo 251 de lunes a domingo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos recibiendo las donaciones.
Oiga, hermana, ¿y cómo es convivir? Sacándonos un poquito del tema, estaba pensando muchas cosas. Primero, los tarados que le han gritado cosas
por la iglesia,
claro, y además
justo que uno asume, da lo mismo.
Sí. Pero es como difícil pensar. Bueno, ahí existe de todo.
Hay de todos los criterios.
Pero lo otro que estaba pensando usted, ahí va en el Instagram, uno ve amiga harto famosillo también, que le colaboran.
Me imagino que ellos se ponen, ¿no?
De la...
Sí.
Pero a través de, sí, de su presencia también.
De hecho, nos consiguen muchas cosas. Lo último fue Pancho Saavedra, que nos consiguió una lavadora último modelo. Sí. Sí.
Pancho es muy simpático.
Sí. José Miguel Viñuela, Rafa Araneda.
Si se pone a nombrar. Uno que le queda fuera,
la Pamela.
Con el sentimiento.
Sí.
Pancho Saavedra, Viñuela. Rafa Araneda, que anima de repente, ¿no?
Sí,
La Marcela,
la Paz.
Pamela Díaz.
Sí, que me invitó hace un poquito a su programa.
Bueno, Carol Dance también.
Sí,
o sea, no, ¿cómo
Carol,
se llama?
Carol Lucero. Joaquín.
Joaquín,
el Lucho Jara.
La Ivet. Todos los del mucho gusto.
Sí, sí.
La Pati Maldonado.
No.
También, ¿sí? No.
Tiene un programa en esta radio, la Pati Maldonado.
Sí, pero ella nos ha ayudado con videos para promocionar los eventos. Ah, sí,
o sea, hay compromiso al menos del mundo.
La Marigodoy de los otros canales. Mm. No, sí, tenemos harta gente
que se
conocida.
Se moviliza por esta causa.
Gracias a Dios, sí. Sí, nos ayudan mucho, los usamos nosotros.
El rango de edad, hermana, de los niños, ¿hasta qué edad tienen niños ustedes?
De 0 a 18 en nuestro proyecto, pero tenemos un hijo mayor que ya se quedó en la casa, tiene 21 años, pero él es un bebé gigante, hay que mudarlo, bañarlo, vestirlo, darle la comida. Por lo tanto, él ya es parte del inventario de la casa.
No, Lale.
Fue muy difícil buscarle un hogar. Por lo tanto, hemos asumido su cuidado.
Qué linda causa. ¿Podemos repetir la página web, hermana?
www.fundacionsantaclara.cl. Y quiero aprovechar este espacio para dar un recado.
A ver.
Hace poco, el 3 de julio, en el metro me robaron.
¡No! ¿Pero
me
cómo?
Abrieron la mochila, iba con una de mis niñitas al médico, y obviamente uno va pendiente del niño cuando va con ellos. Entonces, si alguien encuentra mis documentos, que ya no sirven, ¿ah? Porque ya están todos bloqueados, no sirven, pero si alguien los encuentra, por último, que los venga a dejar esta radio. Oye, y para que no hagan mal uso de ellos.
Hay que ser muy miserable para robarle.
No se va a ir al cielo, que lo hizo.
Era un señor
lo vio,
mayor. Sí, lo que pasa es que yo sentí movimiento en mi mochila y la tiré hacia adelante. Y lo miré, y típico con ese señor con la chaqueta en el brazo.
Sí, y dio aviso al metro, porque el metro igual tiene un trabajo...
Tienen cachado bien,
a los
amigos de los agentes.
Sí, la verdad es que no lo hice, porque yo tenía la ilusión de que se me había quedado
en la casa.
Porque yo cambié mochila y porque llevaba el cuaderno de la de
con el control y todo.
Entonces no. La puse en una más grande.
¿Y llevaba medicina?
Gracias a Dios no. Y
qué miserable.
Pero lo único que me sacaron fue la billetera. Así que si alguien encuentra mi carnet, por favor, no me haga monito, no me haga nada, y déjalo acá a la radio.
No le pinte bigote, no le haga pestañas falsas, ni le junte las cejas. Devuélvalo.
Nada, devuélvalo.
¿Eso cuándo fue? Me dijo
el 3 de julio.
3 de julio, imagínate.
Qué mal. Imagínate, o sea, recién estábamos hablando de que puede haber gente que le grite cosas por representar en parte a la iglesia. O sea, ya meterle la mano a la mochila, a la hermana, una persona. No.
¿Y qué hubiese hecho usted, hermana, si se da cuenta que le están metiendo la
mano?
Yo
creo que no se habría dado. No, es que iba con niños. A la hora que va sola,
¿cuál sería la reacción?
Es que yo agradecí no haberme dado cuenta. Sí, y cuando sentí el movimiento medio raro, lo único que uno atiné, digamos, a tomar a la niña y ponerla más cerca mío. Pero no
se preocupó de nada.
No.
No, estando sola es otra situación. Sí. Quizá usted le... llama a Dios.
Afortunadamente no iba con medicina, afortunadamente no llevaba cosas de valor, porque igual cuestan las cosas de valor. Sobre
o sea, los trámites que hay que hacer igual para perder los documentos no es menor, igual es engorroso.
Sí,
personas porque que están al servicio de
gracias
niños.
A Dios hoy día se pueden bloquear todos por internet y qué sé yo. Pero claro, es una lata, porque igual que perder tiempo y a sacarlos de nuevo y qué sé yo. Pero bueno, así es la vida. Estamos en un Santiago un poco complicado hoy en día. La delincuencia no mira.
Sí, pues hay que tener cuidado ahí en el metro. Ojo, sí, en todo caso, que la gente, los guardias del metro sobre todo, tienen plenamente identificado quiénes son. Sí. Yo hace poco hice un tema con ellos, un reportaje para donde trabajo.
Aparte de esto es un voluntariado.
Esto es una linda obra interesante que hacemos.
Para contribuir
con llamarlo ahora, pero es algo también que lo disfrutamos.
Obvio.
23:30, vamos a una pausa comercial. Y seguimos hablando con la hermana Nora.
Hermana, no se mueva de acá.
Y después vamos a tratar ya en el último bloque lo que hablábamos también en el inicio de este programa, la reforestación. Un trabajo muy lindo que se está realizando también en el sur de nuestro país. Pausa y ya estamos de regreso.
En agricultura,
me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
8 meses antes del comienzo de la Copa del Mundo de México 1970, a Tostao, que el mes anterior había sido la estrella principal de la campaña clasificatoria de Brasil, con 10 goles en 6 encuentros, le dijeron que nunca podría volver a jugar al fútbol. Un balón despejado por el defensa del Corinthians, Ditao, dio de lleno en el ojo del astro de 22 años del Cruzeiro, provocándole un desprendimiento de retina que, según temieron los médicos, lo dejaría ciego para siempre. Fue operado en Houston, Texas, recibió el alta y se reintegró a los entrenamientos 2 meses antes del Mundial. Jugó en México 70. Jugó en la mejor selección de todos los tiempos. Hizo 2 goles, 4 asistencias. Tostao se colgó la medalla de campeón y se la regaló al doctor Roberto Abdala, el facultativo que lo había operado en Houston. Además, se dio el lujo de jugar junto a Pelé. ¿Qué más se puede pedir?
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro.
Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax, y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades del sistema urinario de la mujer y el hombre, así como el sistema reproductor masculino. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y con la tecnología adecuada para cuidar de tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Clínica Uromed. En urología somos expertos. Visítanos en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la Certificación Europea de Neumáticos Agrícola, Industrial y Forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl, representante oficial de Starmax en Chile.
Sí, quiero vender el auto, pero primero tengo que levantar la prenda, arreglarle un tomoncito y después cruzar los dedos para que alguien me llame.
No sufras más.
venderostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En venderostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. venderostuauto.com.
Agricultura y el medio online El Libero se unen para realizar un nuevo programa de actualidad, conformando un gran panel de columnistas. La mirada Libero en agricultura. Eduardo Sepúlveda, José Antonio Viera Gallo y Jorge Fantuzzi, entre otros. La mirada Libero en agricultura. Pronto, nuevo programa.
Agricultura en Santiago 92.1, Talca 94.5.
En agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
De vuelta aquí en Vivir Bien por la 92.1 acá en Santiago.
Oye, mencionan Rosa Marcelito de la Chanda Villa, pero prendido con la música. Prendido.
Recuerda que es tu playlist, por eso. Sí.
Premio para Marcelo Galas. Le vamos a regalar un libro aquí que tenemos.
Eso, aunque, ¿qué dice el productor? Oye, Julito, tengo que mencionar algo.
A ver.
Súmate a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefiere botellas retornables y nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que el 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por Un Mundo Sin Residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plásticos en www.coca-cola-de-chile.cl. Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile.
Sí, qué interesante ahí el trabajo de Coca-Cola en materia de sustentabilidad. Seguimos hablando a esta hora de la noche con la hermana Nora Valencia, directora de la Fundación Santa Clara, y que trabaja con los niños y cuida a los niños portadores de...
Los
de...
alzo también.
¿Los qué?
Los alzo.
Ah, muy bien.
Bueno, y hay todo un equipo también detrás.
Y los reta de repente, imagino.
También.
Se portan mal.
Sí, pues, ahora, cuando todos los niños.
Yo no les creo mucho. Cuando yo fui, estaban ahí, no sé si estaban amenazados por nadie.
Tú te das vuelta y la hermana les mostraba el
Son actores. Sí, como dice la Nitza, hay un equipo tremendo trabajando. Tenemos un equipo técnico maravilloso y mucha gente que nos colabora, como también nuestros voluntarios, que hay que nombrarlo. Nuestros voluntarios son un 10 y hoy día están con una rifa.
Ellos, eso, cuéntanos.
Ellos hacen una rifa anual porque con ese dinero que recaudan hacen los paseos de nuestros niños en el año. Entonces los números se pueden comprar también a través, sí, de la página www.fundacionsantaclara.cl o llamar al teléfono 22-862-3400 y pedir una lista.
Bueno, 22-862
3400.
Ya, a Luca y a Emil el número, ¿eh?
A Luca y a Emil.
para poder acceder a esa rifa, ¿no?
A esa rifa. Hay premio precioso. No vamos a decir que no vamos a pasar la anécdota. No vamos a contar. Pero sí, hay premios muy lindos y esperemos
finalmente,
que.
Sí, finalmente que nos ayuden. Lo que se recauda es 100% en beneficio de los niños.
Y eso yo doy fe. Ellos los llevan a la playa, a la nieve, a la piscina, al cine, a los parques, al teatro, a museos y con ese dinero.
Oye, interesante conversación ahí que tenemos con... Bueno, ahí, a fin de año se hace también un desfile, ¿no? Para recordar.
Sí, un desfile en un hotel, el Hotel W, de nuestros amigos ahí que nos ayudan muchísimo.
Pero se mueven ahí, pero...
Obvio,
de alguna forma mejor. Hay que sacar recursos para poder mantener esto.
O sea, sí.
Y nuestros amigos de la Intercofio, que son los peluqueros, amigos también que son los diseñadores, y mucha gente que nos colabora para que este desfile salga.
Se hace
con puro ñeque ahí,
sí, nomás. Con puro corazón. Sí.
Hermana, repitamos todos los contactos para que la gente interesada en aportar, en sumarse.
Socios necesitamos.
Eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Campaña de levantar socios, vamos.
www.fundacionsantaclara.cl. Puedes escribir también a info@fundacionsantaclara.cl y solicitar el formulario a nuestros amigos de regiones que nos están escuchando. Que no se hagan los lesos, porque sí nos pueden ayudar.
Claro.
¿No es cierto? A través de alguna transferencia bancaria en la cuenta 1015 del Banco Santander.
Todo sirve para ayudar a estos niños. ¿13 son los que están ahora en la fundación?
13, pero nosotros tenemos 60 en la fundación porque tenemos 3 niveles de atención.
Perfecto.
El nivel interno, que son los que viven en nuestra casa. El intermedio son aquellos que están con un pregreso, con una patita nuestra y una patita en su casa.
Yeah.
Y el otro es el sistema externo. Y al sistema externo
también se le da seguimiento, digo.
Sí, por supuesto. Y de los 47 externos tenemos nosotros 20 familias que nos necesitan más y les damos una canasta familiar mensual. Por lo tanto, si esa donación de alimento no perecible no llega, nosotros lo compramos para que ellos tengan su canasta mensual.
Sara Cerda Sepúlveda, a través de nuestro fanpage ahí en Agricultura, donde estamos saliendo en vivo y en directo, donde pueden ver a la hermana Nora en el estudio y donde están nuestros hermosos rostros. Grandes temas que es importante promover la conciencia social para cuidar el medio ambiente. Dice, excelente programa, Sara Cerda Sepúlveda, aparte de la gente que está conectada a esta hora. Hermana, le queremos agradecer, pero le vamos a pedir que se quede en el estudio.
Sí, quédese,
¿no?
Con nosotros.
Uy, no, mañana, o sea, ¿quién me levanta? Nadie.
El reloj, el gallo.
Sí, la hermana Nora Valencia, que estuvo en Vivir Bien a esta hora.
Muchísimas gracias por la invitación, la pasé
favor,
muy bien,
cuando
muy agradable.
Quiera a venir a contarnos algo importante que tenga que ver con la fundación, esta es su casa.
Y ya saben, en abril del próximo año, Team Fundación Santa Clara
aquí,
en la maratón.
Eso, ahí estaremos,
sí,
comprometidos.
Sí, sí. Muy bien, eso, entrenar desde mañana.
Gracias, hermana. Bueno, si muy se quiere bien, quedar en el estudio para hablar, porque vamos a hablar de un tema muy interesante ahora en este espacio final de nuestro programa, y que tiene como sentido lo que es la reforestación. Hay un trabajo bien interesante que está desarrollando un proyecto de innovación social que se llama UÑU, y que dentro de tantas labores, ¿no? Su meta para este 2019 era plantar 1000 árboles en beneficio de bosques nativos de Chiloé y concientizar a las comunidades sobre su relación con el medio ambiente en una actividad que se llamaba Pala en Mano. Esto en el contexto de la reforestación necesaria que necesita nuestro país. Y para eso vamos a estar conversando con Javier García de este proyecto de innovación social UÑU, que ya lo tenemos al teléfono. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado hasta ahora.
Hola, Julio. Nitza, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, buenas
muy
noches.
Muy bien, muy bien. Aquí también te escucha la hermana Nora, que se va a quedar en el estudio.
Va a ser parte del panel.
Hola,
y te va a preguntar cosas.
Javier, cuéntanos. Bueno, usted, primero, para entrar en materia de sustentabilidad y el trabajo que han realizado ustedes, ¿no? Entiendo, hace poco tuvieron una actividad precisamente en Chiloé de la reforestación de plantar árboles nativos ahí en Chiloé. Cuéntanos un poco en qué consiste toda esta actividad y el trabajo que se realiza en materia de poder reforestar y también lo que necesita el planeta, ¿no? Que son más árboles. En base a esto es lo que ustedes están desarrollando.
Sí, la verdad es que estamos bien contentos porque acabamos de terminar nuestro segundo proceso de reforestación el día 13 de julio, recién pasado, y con mucho, mucho éxito y con mucha, muy buena recepción también de la gente. Nosotros somos un proyecto de innovación social, tenemos tres objetivos. Uno de ellos es generar empleo a través de la promoción de estos maravillosos oficios que se realizan en Chiloé, por un lado, y después tenemos dos focos de acción medioambiental. Uno tiene que ver con el océano, a través de la educación respecto a la relación del plástico con las personas para evitar que ese plástico termine en el mar. Y, por otro lado, nuestro otro foco de acción tiene que ver con el bosque nativo.
Claro.
Y tenemos un compromiso como marca de reforestar todos los años. El año pasado hicimos nuestro primer piloto, donde plantamos, nuestra meta fue de 500 árboles, plantamos 550 árboles,
mira,
llegaron 50 personas. Y este año la meta la doblamos, la idea era plantar 1.000, terminamos plantando 1.500, ¿sí? Terminamos plantando 1.500. Y llegaron 200 personas.
Javier, a ver si le podemos explicar un poco a la gente la importancia de este trabajo de reforestación, de plantar estos árboles, un poco para ir entrando en materia, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué en Chiloé, digamos?
Bueno, nosotros tenemos un vínculo bien importante con la isla. El trabajo que realizan nuestros artesanos son todos de Chiloé, por lo tanto tenemos un vínculo ahí bien fuerte. Chiloé es tierra rodeada de agua, por lo tanto nuestros focos son ambas cosas, digamos, la tierra, el bosque y el océano. Pero básicamente el tema del bosque nativo tiene que ver con, uno, con restaurar una zona que ha sido tremendamente deforestada, donde a pesar de que llueve mucho hay falta de agua, y
imagínate,
es un pulmón para nosotros, okay, que Chiloé es un pulmón porque es una zona que, a pesar de que hay, como te decía, hay mucha lluvia, el agua está mal utilizada, los bosques están deforestados, por lo tanto se han perdido muchas cuencas de agua.
Lo que hace
el bosque, por un lado, aparte de combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2, es que también un bosque o una regeneración ecosistémica en un lugar bien puesto puede generar cuencas que absorben el agua y hacen que el agua permanezca más cerca de la superficie para poder ocuparla después para distintas actividades productivas.
O sea, sin árboles las cuencas se llenan, o sea, se pueden desparramar de alguna forma, aplicándolo de alguna forma más sencilla, ¿no?
Se pierde, en el fondo, sin cuenca, o sea, una cuenca sin árboles lo que hace es que el agua escurre hasta las napas y después no hay como
reutilizarla. Como recuperarla, claro.
Y ese es un poco el trabajo que estaban, es la argumentación del trabajo que estaban realizando ustedes, ¿no?
En parte, o sea, queremos combatir el cambio climático, queremos también que sea estéticamente recuperar la estética del bosque, pero también la función ecológica que cumple un bosque dentro del Chiloé.
¿Y cómo? ¿Por qué está un poco deforestado? Uno piensa que está lleno de verde Chiloé, sí, ¿no? Que es una isla que es agua y verde, ¿no?
Y uno ve la fotografía o la televisión ahora que hay una vela que está en Chiloé y se ve preciosa.
¿Cómo no? ¿Cómo se explica eso?
Lo que pasa es que, lamentablemente, hace muchos años atrás, 100 años atrás, los bosques de Chiloé eran bosques milenarios. Y de bosques milenarios ya no queda nada. O sea, hay bosques grandes, sí, pero la mayoría son renovables.
Okay.
Porque el principal forma de calefacción de la isla es leña.
Leña, claro.
Entonces, lo que se quema versus lo que se produce no está en equilibrio, y obviamente uno se puede en un invierno puede devastar una hectárea de bosque para poder calefaccionarse, pero al año siguiente no tenemos la misma nivel de producción. Entonces ahí también hay temas de educación que hay que trabajar a fondo.
Sí, precisamente también en cómo cómo se genera el sistema de calefacción, ¿no? Porque obviamente, bueno, Chiloé, la zona del sur, que uno puede pensar que llueve más, donde hay más árboles, per se, ¿no? Puede estar más libre de contaminación, están las ciudades más contaminadas de América Latina, están ahí, en Sudamérica, no solamente están en el sur. Y además, me imagino que las plantaciones de árboles exóticos como eucaliptus, ¿cuál es el otro? Ahí se me fue el nombre.
El
pero
pino.
Pino, para precisamente la producción de calefacción, ¿no? Es lo que prima, ¿no? Por sobre el bosque nativo, que de partida este tipo de árboles, si bien crecen más rápido, como el pino y eucalipto, consume mucha más agua, que a diferencia del bosque nativo, ¿no?
Eso dice.
Muchísimo más agua, o sea, lo peor para Chiloé es el eucalipto.
Claro.
Imagínate.
Porque agarra el agua y se la consume toda, entonces...
Sí. Bueno, normalmente...
Pues,
¿y cuál es la especie que ustedes están plantando?
Nosotros plantamos ahora, en el sábado pasado, 14 especies distintas. Todo nativo.
Todo nativo.
Y eso, todo nativo. Pero, y además tenemos un modelo muy bonito, porque nosotros contratamos o trabajamos en colaboración con una fundación que se llama Núcleo Nativo. Ellos se dedican al tema de la reforestación desde el Maule a Chiloé. Y la particularidad que tienen ellos es que trabajan con mujeres de Chiloé de tercera edad. Son mujeres que no generan ningún tipo de ingreso porque no tienen actividad económica. Entonces, claro, ellos las capacitan, las llevan al bosque, les enseñan a capturar la semilla desde el mismo bosque y les ponen viveros en sus campos.
Qué
las educan y las empoderan para que desarrollen una labor tan importante como es cultivar el bosque nativo. Entonces, esos árboles van creciendo y después nosotros les compramos esos árboles. Por lo tanto, además tenemos un modelo circular. La plata queda dentro de Chiloé.
Claro. Buenísimo. Maravilloso.
O sea, es un...
Maravilloso.
Es como la lógica de la economía circular, que es un poco lo que se apunta hoy día, ¿no?
Sí, exactamente. Y ellas además participan en nuestro proceso de reforestación. Entonces, vinculamos empresas con clientes y también con la comunidad. Con las mismas viveristas y con los colegios que hay, con los que hay ahí, con los grupos de scouts, etc.
O sea, todos participan en el fondo de este proceso que es maravilloso.
Todos participan. Tuvimos, como te comentaba, 200 personas de Santiago, Chiloé, Puerto Vara, con familias, muchos niños, y tuvimos un almuerzo privado, pero después esto se abre a la comunidad y ahí es cuando salimos todos a plantar, y plantamos en un estadio de Villa Chacao. Uh-huh. Y después hicimos toda una línea de una columna que va alrededor de la carretera, desde 3 kilómetros desde la carretera hasta el mismo Chacao. Entonces, en 20 años más, eso va a ser una calle preciosa llena de árboles nativos. Y eso lo hicimos todo en conjunto con la comunidad y después terminamos con viendo algunos documentales de la Fundación Meri, documentales de Plastic Ocean, y rematamos con dos artistas de un festival de música con dos artistas, dos bandas.
Árboles que esperemos no los talen, claramente, ¿no?
No.
Como está la cosa, es posible que eso pase.
¿Ustedes hacen algún seguimiento de este proceso de reforestación y cómo se va manteniendo?
Bueno, el Núcleo Nativo se encarga de que todo lo que nosotros vayamos tratando tenga una correcta implementación y cuidado. Por lo tanto, el año pasado lo hicimos en un campo de un artesano, y obviamente eso está cercado, y si pueden meterse al Instagram de nosotros pueden ver que subimos algunas fotos de los árboles que plantamos el año pasado, que están en perfectas condiciones.
Buenísimo.
Y este año lo hicimos en la Villa Chacao, que es de la municipalidad, y junto con el presidente de la Junta de Vecinos. Por lo tanto, toda la comunidad supo que nosotros restauramos todo ese sector y ellos son los principales interesados en cuidarlo.
Javier, el otro día hablaba con, creo que era el director de CONAF, si no me equivoco, y hablaba un poco el tema de la reforestación, o ellos, en el caso de los árboles urbanos, le llaman la arborización. Un poco en la lógica que se está discutiendo hoy día, y ellos me decían, bueno, el tema igual es como para discutir, ¿no? Si plantar bosque nativo o bosque pino y eucaliptus. Considerando que si lo que queremos es reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2 y todo eso, el pino eucalipto crece más rápido, ¿no?
Sí.
Entonces, en la emergencia de la calidad del aire y del cambio climático, todo eso, serviría más el pino que eucalipto, que el bosque nativo, porque el bosque nativo se demora, no sé, muchos años en elaborarse. Pero está el tema del agua, ¿no? Que a diferencia del bosque nativo, el pino eucalipto consume mucha más agua. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿por dónde apuntamos, no? O plantamos bosque exótico que consume muchas más agua, pero crecen más rápido y trabajan más en la emisión de CO2, o plantamos bosque nativo que consume menos agua, que van a cumplir la misma función de capturar CO2, pero se demoran mucho más años.
Sí, pero mira, yo en eso soy súper como papista, porque yo creo que la naturaleza es la que manda, ¿entendés? Mm. O sea, uno tiene que plantar las especies que son nativa de ese lugar.
Del lugar, ¿sabes? Porque se dan con facilidad en el fondo. Tiene las condiciones climatológicas para.
Exactamente. Y el clima está hecho para esa especie, el suelo está preparado para esa especie. Entonces, introducir especies nuevas en un hábitat que no es el de ellos por un tema productivo, hasta por ahí nomás, quizás si esto se hace de manera bien regulada y bien controlada, sí, quizás se podría hacer, pero en espacios que estén bien controlados, pero yo creo que aquí la sabiduría es parte intrínseca de la naturaleza, entonces el camino que hay que seguir, yo creo que hasta hoy no le hemos hecho mucho caso a la naturaleza y estamos en una situación en la que estamos.
Claro, está complicada de hecho.
Bastante complicada, sí.
Hablamos con Javier García, fundador de Uño. Javier, para la gente que quiera conocer un poquito más del trabajo que están haciendo, que es muy interesante además, y que además quiere interiorizarse, ¿no?, en este tema de reforestación, de la actividad que realizaron el 13 de julio, si no me equivoco, en el sí. contexto de las de plantar árboles en Chiloé. ¿Dónde pueden ubicarlos a ustedes?
Sí, nosotros funcionamos con Instagram y con Facebook, y es UNU.Chile.
Perfecto.
Y bueno, para los que nos están escuchando, nosotros no solamente reforestamos en Chiloé, sino que también lo estamos haciendo en San Fernando, estamos haciendo cosas en Zapallar.
Buenísimo.
Y lo hacemos repitiendo este modelo, es decir, plantación, educación, música.
Ya, o sea, como todo un espectáculo artístico, cultural, ambiental.
Lo que nosotros llamamos un marketing regenerativo, que es hacia donde nosotros pensamos que las empresas también deberían
sumar
y ayudar a este cambio y empezar a destinar una parte de sus presupuestos de marketing a hacer un marketing más regenerativo, involucrado con el territorio y con las comunidades, y que finalmente termine restaurando un territorio, como en este caso es un proceso de reforestación,
que es lo que se necesita por estos días, ¿no? Javier, te quiero agradecer, te queremos agradecer acá en el estudio por haber recibido nuestro llamado, por habernos contado este tema tan interesante. Ojalá en un futuro poder tener también en el estudio para seguir hablando sobre el tema de la reforestación, que es un tema para tratar en un bloque entero en este programa, que es muy muy interesante. Así
se
que
nos pasa volando el tiempo,
Sí, Javier, muchas gracias por recibir nuestro llamado.
No, por favor, yo feliz, encantado de ir a hablar para allá y poder también no solamente hablar de la reforestación, sino que también hablar del tema del plástico, que
es
otro de los grandes problemas.
Ese es otro de los grandes problemas, y también están realizando un trabajo muy interesante. Era Javier García. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches a ustedes. Que estén muy bien. Un beso
para allá. Chao.
Javier García, fundador de Uño, en esta conversación respecto al tema de la reforestación, que es uno de los tantos temas que
es parte el cuidado del agua, el tema de la reforestación, el cuidado del planeta a través de reciclar, de dar buen uso a las basuras orgánicas. Hay tanto por hablar, hermana Nora,
tanto,
¿cierto?
Pues, tanto.
Yo creo que usted va a tener que ser parte del panel. Oye, ¿cómo anda de tiempo?
¿Se le enseña parte de todas estas cosas ahí a los niños en la Fundación Santa Clara, ¿no?
También que sean conscientes con el uso del agua, conscientes lavando los dientes, que cierren mientras se cepillan, porque uno dice que el planeta se le puede acabar el agua.
Eso. Y también hacen manualidades con productos reciclados.
También.
Es increíble que los niños son los más conscientes.
Yo les quiero contar que estuvimos participando como fundación durante 4 meses en una feria que se llamaba de reciclaje de la comuna de Vitacura, donde la verdad es que uno vio trabajo maravilloso con desechos casi, con cosas que uno podría pensar, por ejemplo, con esos potecitos del café, con esas cápsulas. Hacían cosas preciosas con las cápsulas que tienen aluminio.
Claro.
Hacían aro, collares,
neumáticos.
De hecho, la dueña de la fundación que hizo hace neumático, con los neumáticos hace juego para niños, nos regaló dos
columpios ahí con la fundación
para nuestros niños. Y bueno, hay un montón.
Bueno, ahí sacamos varios invitados, por mano.
También.
Sí.
Y lo otro también. Ah, sí.
Sí, pues.
Ah, qué bueno.
Sus vecinos por ahí. Yo me di la vuelta, fui a mirar.
Ahí está con Víctor, nuestro amigo.
Sí, también.
Nuestro amigo con Víctor, sí.
Oye, qué buenos temas hemos tratado en este Vivir Bien.
Estuvo completito, redondito.
Sí, sí. Hablando de todos los temas posibles que nos alcanza el tiempo, porque se pasa volando.
2 horas pasan en una pestañada.
Hermana Nora, yo le quiero contar una información muy, muy interesante. Y le voy a invitar a que se sume a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefiera botellas retornables o nuestros
envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más o conozca más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabía usted, mi querida hermana Nora, que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Para que le cuente ahí a los muchachos, a los niñitos de la Fundación Santa Clara. Prefiera nuestros envases de plástico PET que son 100% reciclables. Una campaña, únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos,
sin residuos.
Y aprende sobre los distintos tipos de plásticos en www.coca-cola-de-chile.cl. 23:58, casi ya es 19 de julio. ¿Vieron la foto, Nicha, de que ahora hay un meme que se repite, que es Julio Iglesias?
18 de
la mitad de julio, que está la mitad de la foto. Cortado.
Y ahora había uno de 18 de julio.
Con fiestas patrias.
Salía con sombrero.
Y había una de 11 de julio tomando 11 con julio. Sí. Sí.
Bueno, estamos a punto de terminar.
Ojo con la influencer acá, que tiene los memes, pero aquí.
Así, sí. No, si la hermana Nora ahí va a ser nuestra.
La lleva. Sí.
Ojo, Juan Cid, está peligrando su puesto.
Tiembla nuestro social media, porque acá la hermana Nora está pero on fire.
Oye, agradecerle a David Pirola en la producción, ahí atento en nuestro Vivir Bien, a Marcelito Galaz en los controles, que hoy día estuvo inspiradísimo.
Maravilloso.
Y a nuestra querida, adorada y admirada Andreita Gutiérrez en el streaming en Agricultura TV. Hermana Nora, muchas gracias por quedarse
hasta el final. Muchas gracias, mira la hora, la vamos a devolver tarde. Sí. La irán a dejar entrar.
Hoy se viste como la cenicienta.
Un minuto
le va a salir el hábito.
Sí. Mucha Harley, como siempre, un gusto.
Igualmente, Julito.
Y a todos ustedes que están conectados a esta hora de la noche de nuestro Vivir Bien, que tengan un
muy buenas noches y nos encontramos el próximo martes. No a esta misma hora, nos vamos a encontrar
a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche,
sí,
por la
programa
noche,
muy bueno,
punto uno. Así que todos atentos, síganos en nuestras redes sociales, Vivir Bien y Sustentable por Instagram. Vamos a estar regalando cositas muy entretenidas, así que no se lo pierden. Están los niños en vacaciones, así que hay panoramas.
Vamos a regalar cositas buenas
cosas
el próximo martes
para los niños, así que no se pierdan.
Nos vamos, será hasta la próxima, el próximo martes en este Vivir Bien Agricultura. Nos despedimos. Chao.
She said I'm leaving, 'cause she can't take the pain.
En Agricultura fue Vivir Bien, la reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile. Vivir Bien con Nitza Harley y Julio Sánchez.